entonces, Marcos, como un hijo que ha preparado bien esta entrevista, la va a poner en apuros. Me va a preguntar cosas que todos queréis que pregunte. Y entonces, las mamás que están aquí tienen que tomar nota de cómo Natalia va a responder ante esas preguntas difíciles. Y los que son hijos, o los que quieren, las que quieren algún día ser mamás, o los que son papás y han estado queriendo hacer la función de la mamá, van a tener que dejar de hacerlo y que sea la mamá la que lo haga. Criar un hijo no es fácil, pero espero que hoy aprendamos un poco más sobre cómo podemos hacerlo. Así es que, manos a la obra.
Bueno, buenos días a todos. Bueno, como ha dicho mi padre, hoy vamos a hacer algo diferente, aprovechando que es el Día de la Madre y para honrar a todas las mamás. Entonces, vamos a hacerle el interrogatorio a mi madre. Vamos a empezar por una pregunta fácil, ¿vale? ¿A qué edad te casaste?
No me acuerdo. Sí. A los 23.
Vale, ¿dónde?
En Castellón.
Castellón, vale. ¿A qué edad nos tuviste a cada uno?
A ti a los 25, a Dani a los 28 y a Carlitos a los 32.
¿Y eras pastora ya?
No, oh, que va, para nada.
Vale. ¿Dónde has vivido desde que te casaste?
Pues he vivido en Madrid, en San Lorenzo del Escorial y luego ya en Madrid, capital, y luego en Barcelona.
¿Y cuando tuvisteis vuestro primer hijo, yo, ¿estabais preparados? ¿Os pillé por sorpresa o era todo perfectamente planeado?
Bueno, preparados, yo creo que muchas cosas te preparas sobre la marcha, pero sí es verdad que hice algo y es aprender de los que iban delante de mí. Tuve el ejemplo de Emma con Quique, conocí a Quique cuando tenía 5 o 6 años. Tuve el ejemplo de Belén, estuve pues, cuando nació Ana, después nació Belén, que tú naciste más o menos cuando nació Belén. Y el tener gente muy amiga, muy cercana, que iba por delante, que te daba buenos consejos, que sobre todo era ejemplo, me ayudó mucho. Otra cosa que hice fue leer libros, me preocupé en prepararme. Porque es verdad, los niños no nacen con un manual debajo del brazo y la abuelita te dice una cosa y la vecina te dice otra y la otra te dice no le pongas a dormir boca abajo y la otra te dice ponla de lado y no le pongas chupete que es malo y el otro te dice ponle el chupete y dice ¿qué hago? Entonces sí, como que aprendí de los que iban delante de mí, me ayudó mucho tener a Emma, a Belén, a Cristina al lado. Y Emma me aconsejó mucho que leyera libros, Las 7 necesidades básicas del niño, Atrévete a disciplinar, del Dr. Dobson, Cómo criar hijos felices y obedientes, etcétera, etcétera. Entonces, como me gusta leer, pues aproveché y en el embarazo, que tenía mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, porque trabajé hasta el último día, trabajaba en una empresa en el aeropuerto y trabajé hasta el último día, pues ahí me pude preparar. Fui consciente de que necesitaba prepararme. Pero bueno, muchas cosas luego fueron sobre la marcha, ya lo sabes tú. Que esto es imprevisible, no sabes cómo te va a salir
imaginar,
un hijo.
Sí. Y después de todos estos años, ahora que ya más o menos somos mayorcitos y tal, ¿cuál ha sido, qué ha sido lo que más te ha costado de nuestra crianza? Porque mi madre ha tenido que lidiar con cosas como que yo abra la puerta del coche en marcha y me tire, o que Carlitos tire los libros por la ventana y le caigan a la vecina.
Esas son las que se pueden contar, hay otras que no se pueden contar.
Entonces, después de todos estos años, ¿qué es lo que más te ha costado de nuestra crianza, ya sea la adolescencia, cuando nos ponemos tontitos o...?
Bueno, lo que más, o sea, lo que sí más me ha importado y he procurado, y creo que tú lo podrás decir o no, es que aprendierais a obedecer, ¿no? Porque habéis sido, menos el del medio, el mayor y el pequeño, habéis sido muy traviesos. Vamos, yo llego a tener a Carlitos como primer hijo y no tengo más. Con eso te lo digo todo. O sea, yo con Carlitos no dormía. Menos mal que me pilló el tercero ya. Si llega a ser el primero, me pilla de novata. Digo, no, yo decía, pero ¿esto es normal? ¿Esto le pasará a todo el mundo? Porque tú has sido travieso, pero es que tu hermano Carlos ha sido, yo diría, el doble de travieso. Entonces, claro, uno...
Tenía un buen maestro.
Muchas veces la vida, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la vida muchas veces no es como uno imagina que va a ser. Uno se hace castillos en el aire, ¿verdad? Uno se casa y el otro día le decía a alguien que se quiere casar, digo, dile que deje de buscar el príncipe azul. No existe el príncipe azul, lo hacemos nosotras cuando nos casamos. Es verdad, a los hombres Nosotros le terminamos de dar forma. Entonces, uno se casa pensando que la vida va a ser de una manera y tienes hijos y la vida es de otra. Entonces, siempre no puedo decir que algo haya costado más. Ya, claro, ya cuando nació el tercero te vuelves más práctica, porque dices, o te descomplicas o te mueres con el tercero. Y encima, chicos, que los chicos son como... Entonces, yo ya fui aprendiendo. A los 3 años yo les enseñaba a ducharse, yo lo supervisaba. Bueno, a los 3 años de este, yo ya estaba a punto de dar a luz de Daniel. Entonces, luego cuando Daniel tenía 4 años, yo iba a dar a luz a Carlitos. Entonces, y como tu padre no ha sabido hacer niñas, solo niños, pues nos hemos quedado con los niños. Ya el último dijimos, bueno, le vamos a poner Carlitos, Carlos, en honor al padre, porque solo sabe hacer hijos. Entonces, han sido muy movidos, por eso cuando la gente dice que es muy difícil. No, no es difícil, porque ninguno de mis hijos ha sido fácil. Lo que yo creo es que tuve muy claro siempre que fui muy consciente de que a mi manera no podía. Yo ya con 20 años, que fue cuando yo me encontré personalmente con Dios y tuve un encuentro con Dios que cambió mi vida, yo creo que fui muy consciente de mi fragilidad, de mi debilidad, de que no podía sola. Y decidí fiarme de Dios de todo mi corazón, fiarme del método de Dios. Dije, a ver, si Dios nos ha diseñado, si Dios nos ha formado en el vientre de nuestra madre, ¿quién mejor que Dios para cómo criar a los hijos? Entonces, en vez de fiarme de la psicología moderna, decidí fiarme del método de Dios. Entonces, puedo contar, Marcos, cuando Marcos era pequeño, pues era muy disperso, le costaba prestar atención, mantener la atención. Entonces, un día lo llevé a una psicóloga cristiana que le hiciera un test. Y entonces en el test salió, tú no te acordarás, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué tendría? 6, 7 años, ¿no? Entonces, el test salía que Marcos tenía déficit de atención con hiperactividad. Entonces, bueno, sí, el niño es hiperactivo, ya sabes, ¿no? Que a los médicos les encanta como agrandar lo malo en España a veces, ¿no? Lo malo, como... Y entonces, sería bueno si tomara medicación. Y yo dije, mira, nosotros, Carlos y yo, decidimos hacerlo a la manera de Dios. Nos pusimos manos a la obra para orar, lo primero que todo, y empezamos, pues ella sí me dio unas pautas y las aproveché, pues le pusimos en la pared a Marcos un cuadro con las tareas que tenía que hacer cada día. Aprendimos que a Marcos no le podías decir más de 2 cosas, sino que cosas del sentido común. ¡No!
Tampoco soy tonto, ¿vale?
No, no porque fuera tonto, sino porque Marcos no retenía. Entonces tú, por ejemplo, le decías, Marcos, baja las zapatillas y baja la ropa. Él se quedaba ya las zapatillas, ya lo de la ropa era imposible. Entonces, ¿pero por qué? Porque Marcos era muy sensible a los estímulos. Él me estaba oyendo a mí y oía la ambulancia, oía la música, oía su estómago, oía todo. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo le decía, Marcos, trae las zapatillas. Y le decía, Marcos, ¿qué te he dicho? Y me aseguraba que él me había oído. Que baje las zapatillas, vale. Y entonces hicimos ahí un sistema de recompensas, de premios para motivarlo a él y que él pusiera el tic de las tareas que había hecho en el día, porque era muy despistado. Bueno,
como los perros, ¿no?
Sí, más o menos. Lo sigue siendo, la tendencia es despistado, pero ha aprendido a que su debilidad no controle su vida. Y esto es muy importante que los papás entendamos que es cuando son pequeños. Los hábitos se forman cuando ellos son pequeños, no cuando llegan a la adolescencia, que empezamos a ver el desorden. No, es antes. Y yo creo que sí, el reto más grande fue que aprendierais a obedecer. Porque hay padres que creen que como su hijo es muy movido, no puede obedecer. Como su hijo es muy movido, no puede estar sentado 5 minutos. Es una mentira. Entonces yo decidí creerle a Dios. Y yo dije, Señor, no importa si es sanguíneo, si es colérico, si es melancólico, yo voy a creer que tú dices que los hijos tienen que obedecer a los padres y que los padres tenemos que enseñar a obedecer a los hijos. Y decidí creer el método de Dios. Y yo creo que si hay algo que tú tienes en tu cabecita grabado, Marcos, que yo te he dicho muchas veces, es... aprender a obedecer. Aprender a obedecer. ¿Sí o no? Marcos, obedece. No me importa otras, pero si ellos no aprenden a oír la voz de sus padres cuando son pequeños, es muy difícil que oigan la voz de Dios cuando crezcan. Bueno, puedes seguir.
Yo creo que el gran secreto, lo que todo el mundo se pregunta, es cómo has hecho para mantenernos a raya, siendo 3, que nos reventamos a cojinazos, que vamos chillando, que pares, que no, pinchándonos todo el día. ¿Cómo no te has ido de casa y has dicho, me rindo? O, pues ¿cómo mira, has aguantado?
No te creas que no lo he pensado, ¿eh? Pues mira, no ha sido fácil. No ha sido fácil Primero porque no hemos tenido ni abuela ni suegra cerca. Entonces, cuando ellos eran pequeños, yo tenía que ir a comprar con los tres. A todo con los tres. No me podía dejar a uno. No lo iba a dejar con la vecina. Pero algo que para mí fue una respuesta, y estoy tan agradecida a Dios, es por la forma que Dios nos enseña cómo tenemos que corregir y disciplinar a nuestros hijos. Yo creo que si yo no hubiera entendido esto, yo hubiera sido la típica madre gritando a todas horas, ¡ah, ah!, como una loca, gritando. ¿Por qué? Porque no es fácil que haya un orden en casa, que los hijos oigan, hay una diferencia generacional, somos diferentes temperamentos. Entonces yo entendí desde muy al principio, por revelación, la disciplina a través de la vara. Entonces, la vara ya tú te suena como lo normal, el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, yo entendí que no había otro método, no había otra manera para que un hijo, su corazón, fuera enderezado. ¿Por qué? Porque los niños son riquísimos cuando nacen, son preciosos, lindos, sonríen, algunos tienen los ojos azules, pero nacen con la naturaleza pecaminosa. Yo no le enseñé a mis hijos ni a mentir, ni a ser egoísta, ni a ser rebelde. Ellos nacieron sabiendo ser así. Yo no me enseñé un día y le dije, Marcos, me senté, le dije, Marcos, hoy te voy a enseñar a mentir. No, Marcos ya nació con esa naturaleza. Entonces, la Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del niño, pero la vara más la vara de la corrección la alejará. Y la vara es dar azotes con un palito, con una madera, en el trasero, ¿cómo le llamamos? El pompis, las nalgas, ¿vale? Le tiene que doler. Y cuando yo le
daba... A palo seco, ¿eh? Sin calzoncillo ni pantalón.
Bueno, luego ya cuando crecieron con calzoncillo, ¿no? Por respeto, con calzoncillo. Pero entonces, ¿cuándo no hay que darle porque un día estás de mal humor o porque el niño tiró un vaso de agua? Cuando ellos desobedecían o tenían una mala actitud, ellos sabían que había vara, tanto de parte de papá como de parte de mamá. Pero resulta que como la que era yo la que más estaba en casa con ellos, ¿quién te ha dado más vara?
No contesta.
¿Quién te ha dado más vara?
Tú.
Entonces, ¿por qué? Porque a mí era la que me tocaba. Entonces, tú decides creer, aunque cuesta, porque no es fácil, ¿vale? A mí no me gustaba verlos llorar, pero yo digo, tienen que aprender que hay consecuencias. Y yo prefiero verlos llorar ahora que después llorar yo de verlos en la cárcel, por ejemplo. Entonces, algo que para mí fue revelacional y que yo entendí, es un versículo que está en Proverbios y dice, castiga a tu hijo con vara y librarás su alma del Seol. El Seol es el infierno. Cuando yo entendí esto, yo dije, ¿qué responsabilidad tengo en mi vida? Es decir, hay una conexión entre lo que yo haga con mis hijos, cómo los discipline y su eternidad. Y yo dije, Dios dice, o sea, y yo he decidido creer todo lo que dice la Biblia, Dios dice que para que mis hijos sean librados del Seol, yo tengo que darles con vara. Y yo decidí creerlo, porque yo dije, ¿habrá algún método mejor que el de Dios? Y yo creo que el entender la vara, cuidado, no penséis que yo estaba todo el día con la vara pegada y dándoles todos los días, no. En un contexto de amor, en un contexto de ejemplo, en un contexto de convivencia sana, no es todo, se puede hablar con los hijos, pero la negociación no sirve, la verdad, para cambiar el corazón. Entonces, en medio de ser ejemplo, en medio de entender que el Evangelio comienza viviéndose en casa, la primera iglesia es en nuestra casa, pues en medio de eso es que se les puede dar vara a los hijos. No es no hablas con ellos en todo el día, les tratas a gritos y les das vara. No, no es eso.
Dice que la negociación no sirve, pero es que no te dan ni permiso para negociar. A ver, tú dices, primero déjame explicarte lo que ha pasado y después ya miramos si me das. No, primero te doy, después me explicas lo que ha pasado. Entonces...
Pero a que te ha hecho bien a tu corazón, Marcos.
Sí, sí.
Te ha hecho bien, porque es que... ¿Puedo contar la anécdota del redil o no? Cuando pusiste... Bueno, un día en el redil, ¿vale? Me lo traen. Me traen a Marcos. ¿Cuántos años tendría? 7 años así, ¿no? Entonces dice, no, que es que me dicen que estaba poniendo con otro chaval, por no decir el otro chaval quién era, una cuerda para que cuando pasaban con las bicicletas, ellos tiraban la cuerda y la gente se caía. Las bicicletas o los que van andando. Y entonces lo meto a la casita, Digo, bueno, Marcos, yo tenía una ira que yo estaba, señor, ayúdame, sujétame. Digo, ¿qué ha pasado, hijo? Primero escucharlo, claro. Entonces me cuenta, no, es que nosotros no hacíamos nada. Nosotros solo estábamos allí mirando cuando la gente pasaba. Digo, ah, o sea, no tiraba y la gente que se ha caído, Becky que se ha caído, no, ha sido por casualidad. Y él se estaba creyendo su propia mentira. O sea, él de verdad creía que no estaba haciendo nada malo. Y ahí me tocó explicarle que su propio corazón le estaba engañando. Y le dije, el profeta Jeremías decía, engañoso y perverso, es mi corazón más que todas las cosas. Entonces, nuestro problema muchas veces no es Satanás, somos nosotros mismos. Yo le dije, hijo, te estás engañando y tienes que reconocer, dime la verdad, ¿tirabais de la cuerda? Hasta que al final lo reconoció, que tiraban de la cuerda para que la gente se cayera. Y ahí le di unos cuantos varazos, yo creo que no se te ha olvidado aquello, ¿no? No lo volviste a hacer, ¿no?
¿Ves?
¿Funciona? O sea, ¿funciona?
Sí, sí. Que... y como esta, pues otras mil, ¿eh? Pero bueno, ya...
Pero a ver, yo les decía, ser inteligentes, sabéis las normas que hay en casa, no os damos por nada, por mala actitud y por no obedecer. Entonces, obedecer parecido no es, obedecer lento tampoco es, obedecer con mala actitud tampoco sirve. Entonces, ya que tú lo sabes, sé listo. Si tú, ¿quién decide cuándo te doy con la vara? En realidad tú, porque tú ya sabes las condiciones.
Lo que vosotros no sabéis es que nosotros también sabemos fingir y hacer que nos ha dolido y salir llorando de la habitación.
Ya lo sé, eso ya lo sé. En eso tú y Carlito sois especialistas, ya lo sé. Que hace que os ha dolido mucho para que yo me ablande y el siguiente que os tenga que dar os dé más flojo, pero no.
Sí, sí, bueno. Y volviendo a la actualidad... ¿Cómo llevas lo de los pantalones rotos, que llevemos arremangado hasta los tobillos el pantalón, corte de pelo así degradado?
La verdad que ha costado. Tengo que decir, bueno, pero hasta yo he sucumbido a lo de los pantalones rotos. Tengo uno y cuando me lo pongo Marcos dice, ay mamá, qué bien te queda, qué bien te queda. Digo, bueno, cada uno vemos la vida de una manera, ¿no? Pero, bueno, yo entiendo que los hijos cuando son pequeños... pues hay cosas que ellos no... casi nada pueden decidir. Esto de preguntarle a un niño, ¿y qué quieres de cenar, cariño? ¿Y qué quieres? Un niño de 3 años, ¿qué quieres para cenar? Eso no es sano. Es la mamá la que tiene que decidir qué es para cenar. Entonces, ellos cuando eran pequeños, pues más o menos yo los iba vistiendo, se han dejado ayudar bastante. Y ya cuando han crecido, pues han tomado su propia... cada uno su propia personalidad. Pero bueno, os dejáis ayudar bastante, ¿no? Y yo entiendo que en todo lo que no sea contrario o malo para ellos, para otros, bueno, que se quiere pintar el pelo amarillo, que se lo pinte, que se quiere poner un collar, que se lo ponga, que quiere las zapatillas, los pantalones, no le doy importancia, o sea que, a ver, no he sido yo
¿tatuaje?
Para eso. Muy estricto. Bueno, el tatuaje lo hablaremos en otro momento. El tatuaje hay que ver la intención y la motivación con la que uno quiere hacer eso. No,
eso es otro tema,
Eso es lo importante.
Bueno. Y ya poniéndonos así más serios, sinceramente, ¿qué es lo que más te duele de nosotros? Algo que hagamos, ¿qué es lo que más te duele, sinceramente?
Sinceramente. A ver, lo que más me molesta es cuando no hay obediencia. Pero no por mí, no es un tema personal, es un tema de pensar en vuestras vidas el día de mañana. Algo que creo que ayuda mucho como mamá o como papá y que yo he tenido muy claro siempre... es que cuando yo vi a mis hijos recién nacidos, yo nunca me quedé ahí, yo siempre vi más allá. O sea, siempre pensé que tenía una responsabilidad y que el día de mañana yo no iba a estar. Que este mundo es duro, que este mundo es difícil. Y yo entendí que el tiempo que tenía para estar con ellos era corto. Quizá Marcos al año que viene termina la carrera, se va de casa, no lo sabemos, con 22 años quizá, pero o lo echamos. O se casa, ¿no? Primero tiene que conseguir novia, pero a ver...
Calma.
Entonces, uno a veces es muy simple en la vida y ve los hijos y solo se queda en el momento. Yo siempre he tenido como una visión un poquito, siempre he dicho, yo pensaba, cuando eran pequeños, oraba por su adolescencia, luego oraba por sus esposas, oraba por todas las áreas de su vida, porque he entendido la responsabilidad que como mamá yo tengo. Y yo creo profundamente en la oración. Yo creo que hay muchas circunstancias de la vida que pueden ser cambiadas a través de la oración. No digo que solo sea orar, ¿vale? Hay que hacer todo. Pero creo que la oración ha sido como para mí una clave, ¿no? Para esperar en Dios, confiar. Y cuando eran pequeños, los límites fueron muy fuertes. Ahora que ya van creciendo, los límites tú los vas soltando. porque yo confío en la instrucción que les he dado. Yo confío en que lo que les he enseñado, su padre y yo, lo que hemos vivido, más que lo que han aprendido en la iglesia, ojo con esto, padres, porque a veces los padres soltáis a los niños en la iglesia y creéis que la responsabilidad es de la escuela dominical, de los pastores, no. Vosotros pasáis los 7 días de la semana con vuestros hijos. Nosotros apenas podemos afectar 15 días en el redil, un ratito en la escuela dominical, pero sois los padres los que tenéis la responsabilidad de formar a vuestros hijos. Y eso yo siempre lo he tenido claro, de enseñarles la palabra de Dios, aprovechar, ay, mamá, que es que fulanito me ha insultado y no me quiere y no me ajunta y esas cosas. Y yo he aprovechado eso para enseñarles, pues hijo, bienvenido al mundo real. ¿Sabes qué? No todo el mundo te va a querer, pero te quiere Dios y te quieren tus padres. Y no como, ah, pues sí, ¿quién ha sido? Ven, que voy a ir yo. No, mi niño no es ni el más guapo ni el más perfecto. Él tiene que aprender a lidiar con el rechazo en la vida. Y he intentado que perdone desde pequeño. Una vez le tiró a un niño en el instituto, ¿no? Le tiraste un borrador y le abrió una brecha de la ira que le dio. El borrador, sí, de la pizarra. Entonces, con tan mala que le dio en el canto de aquí, y le hice una brecha. Entonces, Marcos aprendió una lección. Aprendió que él no puede dejarse llevar por
todo. Y él también aprendió una lección.
Él te estaba tocando las narices, pero tú no tuviste aguante. Bueno, cada uno lo suyo. Entonces, ahí él tuvo que pedir perdón, él tuvo que humillarse, ¿vale? De todo se aprende. Pero quizá lo que más me dolería sería que no obedecierais o que no valorarais, volviendo a la pregunta inicial, porque yo me voy por los cerros de Úbeda, que no valorarais el privilegio que habéis tenido de haber nacido en un hogar que se conoce a Dios. No en un hogar perfecto, porque por mucho que conozcamos a Dios, somos humanos, tenemos debilidades, tenemos conflictos, pero el valorar que tú te has ahorrado muchas cosas, Marcos. Tú eres, por ejemplo, un niño que se ha orado por ti desde el vientre, por ti y por tus hermanos. Entonces, hay muchos niños que son no deseados. En cambio, vosotros, pues claro, se ha orado por vosotros. Ha habido como una intención clara desde el primer momento y mi intención ha sido como Josué. Yo en mi casa serviremos al Señor. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Y si no lo hicierais, pues sería, la verdad que sería lo más doloroso. Si no servís a Dios, está bien la formación académica y está bien que nuestros hijos aprendan inglés, aprendan francés, aprendan informática, pero quiero que sepáis que lo más importante es la formación espiritual de nuestros hijos. Por eso siempre nos hemos esforzado en ir a todos los rediles, en ser parte de lo que Dios estaba haciendo, en tener una vez a la semana un devocional con nuestros hijos, sentarnos a hablar cómo están yendo las cosas, orar con ellos, y eso requiere esfuerzo. Eso no es un día, ¿eh? Eso no es un día que te levantas inspirado. Eso es todos los días, y eso requiere perseverancia como madre, requiere muchos días que te desanimas, ¿eh? Hay días que yo decía, pero ¿hasta cuándo yo voy a tener que estar con esta vara dando? ¿Hasta cuándo, Señor, yo voy a ver el fruto? Y a veces el fruto se tarda mucho en ver, pero mucho. Y a mí me ha sorprendido, por ejemplo, Marcos en la universidad, porque él no tenía como muchas garantías de ser un buen estudiante. ¿Por qué? Por su déficit de atención, pero el ver qué fruto, yo digo, ¿de dónde este niño ha salido tan responsable? Digo, claro. Belén y yo discutimos que si él es melancólico, que si él es sanguíneo. Digo, Belén, él es sanguíneo. Si él era un niño que íbamos al supermercado, le hablaba a todo el mundo, invitaba a todo el mundo a casa. Digo, hijo, no puedes invitar a todo el mundo a casa. Invitaba a todo el mundo, evangelizaba conmigo. Pero yo dije, Marcos nunca podrá, y fruto de los hábitos en casa y de la disciplina, Marcos es buen estudiante, es responsable, tú no tienes que estar encima de él para nada. Y eso nos ha sorprendido. Entonces Belén decía, no, es que él. Y digo, no, Belén, él es sanguíneo, de segundo melancólico, pero criado por una madre melancólica, neurótica. No, no soy neurótica porque el Señor me sanó, pero casi. Entonces, el haber sido criada, la crianza es muy importante. Si él hubiera sido como sanguíneo, criado por una madre sanguínea, quizá no tuviera hábitos tan firmes. Tendría menos responsabilidad. Entonces, yo creo que eso es parte del secreto.
Muy bien. ¿Y dónde crees que estaríamos ahora nosotros si no hubiera sido por la vara?
Bueno, yo no sé vosotros, yo en un manicomio, tomando pastillas, dando a mis hijos en adopción, no sé qué hubiera hecho. Porque de verdad te lo digo, es que han sido tremendo. Mira, es que Carlitos, ¿quién se acuerda cuando venía? ¿Dónde está Lucero? Lucero, ¿tú te acuerdas cuando venías a casa que dábamos célula? Carlitos a los 9 meses corría, saltaba la cuna, ya no podíamos ponerle el barrote más alto, era como Tarzán. saltaba de todas partes. O sea, impresionante. Un día viene un discípulo a tomar un café, ¿vale? Y estamos tomando el café tranquilamente y de repente llaman a la puerta. El niño, en teoría, dormido haciendo la siesta. Y llaman a la puerta. Vivíamos en un sexto, ¿vale? Y había un patio de luces interno. Y de repente llama al vecino y dice, oiga, señora, debe ser de su casa. Claro, a mí ya me conocían porque yo le hablaba hasta el apuntador. Dice, debe ser de su casa porque son libros de religión. Dice, de su casa están cayendo libros de religión. De catecismo, dice, de catecismo. Digo, de mi casa, imposible. Los otros están en el colegio, nosotros estamos aquí y el niño está... Entro en la habitación y Carlitos estaba de pie y la ventana se abría así. Y él accedió a la librería, que estaban todos mis libros escogidos maravillosos, y empezó a lanzar los libros por la ventana. Y en el camino los libros empezaron a deshojarse. Llenamos el patio de la vecina de abajo, que se cogió un cabreo, lleno de libros y de hojas sueltas. Nos tocó bajar, recoger eso. Bueno, como eso, un día estábamos ahí en un parque jugando y va Carlitos corriendo y se tira a la fuente. Y se empieza a ahogar. Menos mal que lo vimos de lejos, si no se nos ahoga el niño. Pero literalmente su padre corriendo ahí, sacándolo. Entonces, mira, yo te puedo contar hace poco en un viaje al Redil, ¿vale? Que esto todavía no lo supero. En un viaje al Redil paramos, no sé cuántos años hará, 5 años, 6 años. En un autobús, no sé quién estaba conmigo que lo vio, y era una carretera de doble sentido, ¿vale? Se bajó del autobús y sin mirar, cruzó el doble carril. Yo, de verdad, el corazón casi se me para, porque encima lo vi, pero no pude hacer nada. Yo estaba bajando y miro por la ventana del autobús y lo veo, digo, ay Dios mío. Yo digo, Los Ángeles se les ha pagado horas extras con mis hijos. De verdad que yo os lo digo, pero quiero que sepáis que es posible, porque a mí me hace gracia cuando a veces alguien me dice, ay, es que claro, tú lo tienes muy fácil. Digo, ah, sí, lo tengo muy fácil. Claro, es que tu marido es cristiano. Ah, sí. Pero es que yo fui libre para escoger. Yo decidí casarme con un hombre cristiano. Yo decidí no unirme en yugo desigual. Yo decidí casarme con el hombre que Dios me dijo y lo hice por fe. Porque la última persona que yo me imaginaba que Dios me dijera que me casara era Carlos. ¿Vale? Pero esa es otra historia que la contaremos otro día. Entonces, ¿eh? Dani era todo lo contrario. Entonces,
mi padre estaba en la friendzone. Eran amigos y a mi padre le molaba, pero...
Entonces, ¿qué quiero decir? Que no es que sea fácil, es que hacerlo a la manera de Dios es el secreto, sean los niños movidos o no. Cuando nació Dani, yo dije, esta es mi liberación. Dani era tranquilo. Dani era un niño, era el más guapo, porque Marcos cuando nació, pobrecito, era muy feo. No pasa nada, Marcos, porque has mejorado, pero es que solo
No vais a poner fotos, ¿no? Ni nada.
Solo tenía nariz. Mira, yo llega Emma al hospital y dice, ¡qué niño tan feo! Y yo, Emma, por favor, con esa delicadeza, digo, Emma, yo mi primer hijo lo veía bonito, pero en verdad tenía grano, solo tenía nariz. Y yo, ay, señor, pero era muy simpático. Y yo digo, bueno, señor, es que no se puede tener todo. Entonces, a los 3 meses el muchachito empezó a mejorar. Ya a los 3 meses Marcos se le empezó a proporcionar la cara, ¿vale? Porque es que solo tenía nariz. Y entonces él miraba y se reía y era muy simpático y se empezó a mejorar, ¿vale? A los 3 años, cuando ya estábamos enderezando a este, nace Dani. Y Dani era todo lo contrario. Dani fue precioso cuando nació, los ojos rasgaditos. Bueno, un muñeco de revista. Y Dani era tranquilo. Tú lo ponías al carro, ahí se quedaba. Yo me ponía a dar una célula y con Daniel lo dejaba en el carro y Daniel 3 horas ahí en el carro. Y yo decía, esto no puede ser, esto es maravilloso, yo si son así quiero más, ¿vale? Entonces, como que la crianza de Dani fue más fácil, pero luego a Dani hubo que trabajarle otras cosas, porque aquí todo tiene los niños movidos, pero los niños tranquilos después son pasivos, son de malas actitudes, no dicen toda la verdad. Entonces, tienes que ir como acomodando según la etapa. Y luego nos tocó, Dani quizás recibió menos vara de pequeño y ha recibido más vara de mayor. En cambio, estos fue más fuerte cuando eran pequeños. Y luego, pero cada uno ha tenido lo suyo, que no ha sido fácil. Pero quiero deciros que es posible, que no se puede, que hay que tener fe, eso sí, por favor, en la manera de Dios. Que no se puede un poquito del mundo, un poquito de Dios. No, el secreto es fiarse del Señor de todo corazón, y hay un fruto y hay un resultado.
¿Alguna vez has tenido miedo de que, quizá alguno de nosotros diga, bueno, mamá, ya no quiero venir más a la iglesia, me voy a tomar un tiempo, o me voy de casa, me voy al mundo.
Miedo, creo que no, porque he hecho, me he esforzado, creo que nos hemos esforzado en hacerlo a la manera de Dios y eso me ha dado seguridad. Y hay un versículo que nunca se me ha olvidado, que dice, instruye al niño en su camino. No dice en el camino de Dios, ¿vale? Dice en su camino. Y cada uno tiene un camino. Los tres son muy diferentes, con aptitudes diferentes, talentos diferentes, temperamentos diferentes. Pero cada uno tiene un camino, un propósito que tiene Dios. Y dice, instruye al niño en su camino. ¿Y cuál es la promesa si tú haces eso? Aún cuando fuere viejo, no se apartará. No dice que se apartará un tiempo y volverá. Entonces yo veo a los padres alarmados cuando llega la adolescencia y yo digo, mira, si tú has hecho lo que tienes que hacer cuando son pequeños, no sufras cuando llegue la adolescencia. Porque en ese momento hay que confiar en lo que se ha hecho y Dios seguirá dando. Porque Dios muchas veces nos muestra las cosas no cuando hay necesidad. Entonces yo he creído, ellos pueden pasar sus crisis, sus etapas, eso sí os digo, ellos han tenido que tomar su decisión de fe. Nadie es un coche por nacer en un garaje, ¿eh? Ellos no han nacido siendo cristianos, ni santos, ni sin pecado. Ellos han nacido con la naturaleza pecaminosa. Y ellos, cada uno, en un momento y en una etapa de su vida, de manera muy diferente, han tenido que tomar su decisión. Y ellos han dicho, yo quiero esta fe. Ya dejaron de vivir con la fe de sus padres y empezaron a vivir con su propia fe. Cuando ellos entendieron la necesidad que tenían del Salvador. No fue antes. Entonces algunos creen que no, que ya como son hijos de cristianos y encima de pastores, pues no está todo hecho. Al revés, puede ser incluso peor, porque pueden no valorar lo que tienen. Entonces, sí lo he pensado a veces, pero yo por lo menos he hecho todo lo que está en mi mano para que eso no sea así, para que vosotros viváis el Evangelio desde casa, no una hipocresía, no una cosa en la iglesia y una cosa en casa, sino creo que habéis visto que es lo mismo, que somos los mismos en la iglesia que en casa. Y lo que he hecho es orar. Más que tener miedo, he orado para que ese versículo se cumpla en vosotros y cumpláis el propósito que Dios tiene. Y vosotros tenéis que llegar mucho más lejos que nosotros, como la canción de Quique. Ellos parten de nuestros hombros. Mis hijos se han ahorrado ya muchas cosas que yo he tenido que vivir en mi infancia, fruto del pecado, de mis malas decisiones. Entonces ellos, hay muchas cosas que ya se han ahorrado y ellos parten de los hombros de sus padres. Por eso digo que tienen que llegar más lejos.
Cuando tú oras por nosotros, ¿qué es lo que le pides a Dios?
De todo. Ya oro pues para ver qué carrera tienen que elegir por las esposas. Oro por el área sexual para que ellos decidan ser fieles a Dios y ese área esté dormida hasta que se casen. Oro por que elijan bien a su esposa para que en el colegio aprendan a sujetarse a la autoridad, donde quiera. Yo oro por todas las áreas. O sea, no te puedo decir por todo. Y he ido orando como adelantándome a los tiempos, porque me gusta hacer oraciones preventivas. No solo me gusta hacer oraciones de el remedio de última hora, sino oraciones preventivas. Y entonces, pues, creo que el poder de una madre que ora es muy grande, muy grande. Y creo que hay que aprovechar todas las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra para las mamás.
Y una cosa que siempre me la he preguntado, ¿cómo haces para enterarte de cuándo te mentimos? Porque es casi imposible colarte una trola y que nos salgamos con la nuestra.
Yo creo que Dios nos da a las mamás, le suelen llamar sexto sentido, ¿no? Pero yo creo que es como una intuición que viene del espíritu y como que tú ves más allá, ¿no? O sea, a veces detectas cosas, las mamás a veces detectamos cosas que no se ven a simple vista. A veces Dios me ha hablado en sueños y me ha mostrado, pasa esto, esto está mal o tal. Ah, una cosa importante a la hora de orar es que una oración que he hecho, que quizá puede sonar raro, pero es bastante eficaz, es que he orado para poder ver el pecado de mis hijos. Porque el problema es que si nosotros como papás no vemos el pecado de nuestros hijos, no los podemos ayudar, no podemos corregirlos, no podemos instruirlos. Entonces sí he orado para tener un amor, no un amor de fantasía, sino un amor real, que aun viendo la debilidad de mi hijo, yo lo pueda seguir amando y yo lo pueda ayudar. Entonces creo que cuando hay esa preocupación genuina por tus hijos, no por darles un amor fácil, porque lo fácil es consentirles todo, decirles que todo así, sino un amor que está dispuesto a decir no, un amor que está dispuesto a confrontar, a veces a enfrentar, a oponerse al sistema de este mundo, pues creo que el secreto es que tú te dispones y Dios te ayuda. Creo que hay una parte que la hace Dios, y como que Dios siempre me ha, en momentos determinados, esa intuición de saber algo no está bien, algo pasa, ha dicho esto pero no es así. Y entonces en determinados momentos que ha pasado, que habéis pasado por etapas quizá un poco difíciles, pues como que yo he ido más allá, ¿no? Y los he sentado a ver qué pasa, tal, hasta que ha salido a la luz, hasta que se ha visto, ¿no? Entonces creo que es algo que Dios nos da a las madres, simplemente, que tenemos esa sensibilidad más allá de lo que se ve, esa intuición.
Pues muy bien, a mí no me queda nada más que darte las gracias, no tengo ninguna pregunta más. Y bueno, ahora sí, si hay algún niño que esté por aquí con su mamá, o los no tan niños, si se pueden poner un momento con su mamá para que oremos. Yo voy a orar por mi madre, tú puedes orar por la tuya, para bendecirla, para darle gracias a Dios. Entonces, Señor, hoy quiero darte gracias por la vida de mi madre, Señor, porque tú la has puesto en mi vida, Señor, y sé que es la mujer perfecta que tú ibas a poner. Gracias por la paciencia que le has dado, Señor, por la sabiduría que le has dado, por todo lo que me ha enseñado a lo largo de todos estos años, Señor. Hoy quiero bendecirla y quiero pedirte que tú la ayudes, Señor, que escuches tus oraciones, que ella pueda encontrarse contigo cada día, que no pierda las ganas de buscarte, no pierda ese hambre, esa sed que tiene, Señor, esas ganas de conocer más de ti, esas ganas de enseñarle a la gente, de compartir de tu amor a los demás. Y quiero darte muchísimas gracias en esta mañana, Señor, y hoy la bendigo en tu nombre, Jesús. Amén.
Juntos queremos también orar por todas las mamás que están aquí. Entonces yo quiero pedir que pasen aquí adelante las mamás. Queremos orar por ellas. Mamás sacrificadas, esforzadas, valientes. Bueno. Entonces quiero que oremos, y los que están detrás también, pues se pueden poner en pie y me ayudan para orar. Entonces vamos a extender nuestra mano derecha hacia ellas. No importa si ya vuestros hijos son adultos, mayores, si se han independizado del hogar, o si son todavía pequeñitos y están bajo vuestra cobertura. Mientras un hijo está vivo, pues seguimos siendo padres, seguimos teniendo una responsabilidad con ellos. Cambia, efectivamente, una vez que se han independizado del hogar, pero sigue siendo una responsabilidad y tenemos que guiarlos y aconsejarlos hasta el último día de su vida. Así es que vamos a orar por ellos. Padre, esta mañana queremos darte muchas gracias porque tus diseños son especiales, son los mejores. Tú diseñaste la familia para que hubiera un papá, para que hubiera una mamá, y sobre la mamá has derramado una gracia especial para edificar el hogar. Sobre la mamá tú has puesto un espíritu sensible, tú has puesto, Señor, una comunión especial contigo, con tu Santo Espíritu, para que de la misma manera que el Espíritu de Dios nos guía a nosotros a la verdad, así también ellas puedan guiar a los hijos en el camino de la vida, en el camino complejo y difícil de la vida. Así te pido, Señor, que tú derrames tu sabiduría, tu gracia, tu renuevo sobre estas mujeres. Señor, quizá algunas de ellas han llegado hasta aquí, están agotadas. Algunas de ellas son madres solteras, han tenido que soportar toda la carga, toda la responsabilidad en el hogar. Y yo te pido que sobrenaturalmente tú hoy renueves sus fuerzas. Tú hoy, Señor, pongas en ellas de tu Espíritu Santo, de esa sabiduría especial, de esa, de ese toque tuyo, Señor, para que ellas sean sensibles a lo que están viviendo sus hijos, para que ellas sean valientes, para que ellas sean las que confronten a sus hijos con la verdad, para que puedan ayudarlos, guiarlos, para que puedan ser un ejemplo. Señor, yo te pido que pongas en ella ánimos renovados, fortaleza de lo alto. Señor, que ellas aprendan a depender de ti para que, bebiendo de tu sabiduría, ellas puedan luego impregnar a sus hijos. Señor, no ha sido fácil hasta hoy. Algunas tienen quizás sus hijos lejos del Señor, pero hoy clamamos también para que aún esos hijos vuelvan a tu seno, Señor, y un día estén postrados delante de ti, porque eso será el gozo completo para nuestras vidas, esa será la satisfacción completa para cada una de ellas. Yo quiero pedirte como regalo en este día para cada mamá, Señor, que tú las llenes con tu Santo Espíritu, que tú las abraces en esta hora, para que haya un manto de consolación sobre sus corazones, para que haya, Señor, un manto de fortaleza, un manto de gracia, y que ellas puedan completar su obra de edificación en el hogar. Que ellas puedan ver cómo sus hijos te alaban, te adoran, que ellas puedan ver cómo los hogares de sus hijos crecen sanos y fuertes, Señor. Yo te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y tenemos un regalo para ellas. Así es que
gracias.
Aquí, según van saliendo, les van a ir dando un regalito que han preparado para ellas con mucho cariño. Entonces pueden ir desfilando. Eso es. Y les van dando su regalo. Muchas felicidades a todas las mamás. Eso es. Mientras las mamás reciben su regalo, nosotros tenemos también algunos anuncios para dar.
Me bajo.
Bueno, es un regalo con sorpresa, ¿no? Es para las mamás solamente. Hay algunos padres que son como madres, pero no. Alguna dice, a lo mejor estoy embarazada, que me den uno. No, hasta que no nazca, no.
Marinette.
Ah, Marinette, sí, mentira. Era un chiste, por si había sido algo
por
reciente.
Por si estoy, pero Marinette está.
Marinette, sí, claro. Modesta, muy bien. Felicidades a todas las mamás. Un aplauso para ellas. Bueno, vamos a tratar de calmarnos un poco. Tenemos algunos anuncios para dar. Entonces queremos pedir a las siguientes personas que pasen para recibir su diploma del Conéctate, que son Marisol, es María Elena.
Van a pasar y se lo damos a todas juntas.
Vale.
Y el siguiente, Marisol, María Elena y
Francés.
Y François. Francés. Vamos a pedirles que pasen aquí adelante para recibir su diploma del Conéctate. Hay algunos que
María
no
Elena
pueden
no
recibir hoy su diploma porque tienen lecciones por recuperar, pero enseguida que la recuperen se lo vamos a dar. Entonces vamos a hacernos la foto. Nos giramos mirando para allá. ¿Dónde está? ¿Quién falta?
María Elena no ha venido.
María Elena que
falta
no ha podido venir.
Gente.
Bueno, entonces la foto, ¿quién la hace? Ahí está la foto. Aquí están los diplomados al Conéctate. Y tenemos también los siguientes nombres.
Mayra Pavón.
Que van a recibir su diploma del curso de sanidad. Mayra.
Luz no ha venido.
Juan Carlos Campos.
Rosaura.
María Cateriano. Van pasando aquí delante, por favor. Safira,
no,
que no ha venido. Sandra Granada. Diego León, Natalia León, Cristian Mosquera, Héctor Ocampo, van pasando todos, por favor, Juliana Pérez, Gloria Pineda,
Gloria, no sé si está.
Rubián Pérez, Hilda Rojas, Javier Sanz, Xavi, Lucero Zapata, Tatiana Zúñiga y
ya.
Mayra. Ya está por aquí Mayra, ¿no? Entonces cada uno recibe su diploma, nos esperamos para hacer la foto de rigor.
Juan Carlos.
Enhorabuena a todos los que han terminado el curso.
Rosaura. María. Sandra.
Entonces, fíjate Diego. Qué importante es hacer los cursos de la iglesia, porque son estos cursos los que nos van a ayudar a seguir nuestro proceso de crecimiento. Uno de esos cursos es el Conéctate. El siguiente curso es el curso Héctor. De los 12 pasos de la sanidad. Y después de esos cursos hay otros cursos que tiene la iglesia diseñados para ayudarnos a crecer espiritualmente. Cuando uno llega a la vida cristiana, uno necesita primero poner unas bases, necesita ordenar y arreglar lo que está en desorden y lo que está mal, para después poder seguir edificando. Y en eso consiste este curso de los 12 pasos. Es un curso que abarca muchas áreas de nuestra vida donde hemos estado confrontándonos con la palabra de Dios, pero al mismo tiempo disponiéndonos a que el Señor sane todo aquello que estaba mal en nuestras vidas. Así es que todos mirando la cámara allí al frente.